Buenas tardes. No hay nada tan incitador para una mesa redonda en términos literarios como hablar del juego, por supuesto, porque no es excepcional del todo descubrir que al respecto del oficio de la escritura hay cierta solemnidad. Los escritores a veces son muy autoconfidentes en su propio talento, por nombrar de alguna manera al ego. Y cuando uno descubre escritores como Marius Serra, pues esa incitación se vuelve una diversión absoluta, y cuando la posibilidad de cruzar el umbral de la página escrita al umbral de estar con el autor enfrente de uno, pues es como una celebración que permite prolongar el placer de la lectura. Le decía a Marius que, como vamos a hablar del juego en la literatura, y desafortunadamente Mario Bellatín no vino, y al fin y al cabo, como estamos en trance lúdico, pues se exige presentar a Bellatín como un fantasma ausente para después ya concentrarnos en el mundo de Marius, porque el mundo de Bellatín no es ajeno del todo al trabajo que hace Marius, en el sentido en el que Bellatín, desde que nació, desde que llegó a este mundo, era una especie de predestinación que retaba cualquier convención. Bellatín nació en Perú, pero el tiempo lo convirtió en uno de los escritores mexicanos más activos de su generación, y un escritor que tiene una serie de paradojas tan insólitas como dirigir en Ciudad de México la Escuela Dinámica de Escritores, donde la única prohibición es la de no escribir. Sus personajes siempre se contradicen a sí mismos. Uno lee los libros y en las últimas páginas dice: yo no fui el que viví la situación que usted leyó, yo no soy el que, yo no era un hombre sino una mujer. Y es un engaño permanente, pero una clave generosa y bondadosa. Y al fin y al cabo, y aquí es donde quiero enlazar con la escritura de Marius, él construye sus novelas, desde mi punto de vista, el lector, como rompecabezas. Cada fragmento se va ensamblando con el siguiente, y al final de las páginas se construye una trama. Y quiero decir que esto enlaza con el trabajo y la escritura, el oficio, como le querramos llamar, de Marius, porque al fin y al cabo, quien se obsesiona con las palabras y juega con ellas, está construyendo permanentemente un rompecabezas. Es decir, está la fascinación de ese gran rompecabezas que es el diccionario, que se ensambla en frases y por extensión en una novela, y eso permite un juego prolongado que es incitador e inspirador, por supuesto. Y Marius Serra, catalanísimo de Barcelona, nacido a principios de los años 60, tiene una actitud que es, por decirlo menos, seductora. Sus fichas biográficas siempre insisten que él se ha tomado la vida como con mucha filología. Su título universitario dice anglogermánicas y él insiste en que es una exageración, pero si no hay exageraciones en una evidencia del trabajo de Marius Serra, y es que tiene uno de los récords de crucigramista más adelantados que uno pudiera considerar en las Olimpiadas y en las maratones de los diarios. Él ha publicado algo más de 6.000 crucigramas, varios libros de cuentos, novelas, muchos artículos de lo que se llama la ludolingüística, y además tiene el privilegio de establecer mundos paralelos. Digámoslo así, como Pessoa, que tenía sus cuatro heterónimos, Marius Serra, aprovechando la tecnología reciente, pues tiene una página que se llama verbalia.com, que es la página oficial del país de los verbívoros, es decir, de estos seres que se nutren de verbos para sobrevivir. Y una de sus hijas más ilustres en Verbalia es Verbi, un personaje que él inventó, que no en vano confiesa que una de sus palabras preferidas es verbigracia. Si ustedes entran a la página de verbalia.com, van a tener además regalos agregados, como uno que felizmente consulté recientemente. No sé si algún verbívoro lo habrá cambiado en estos días, que es el rincón del palíndromo del día. Y el último de los palíndromos dice: arrimar a la gloria, duda ir, holga la ramera. Ese tipo de juegos, ya para iniciar el diálogo con Marius, me lleva a preguntarte, Marius, ¿Cómo asumes el oficio de escritor ante la literatura como juego o el juego de la literatura en tantas facetas que componen el rompecabezas que se resume en tu nombre?
Sí, buenas tardes. Sí, para mí el reto de la escritura tiene mucho que ver con el placer que nos viene y que nos remite a la infancia cuando aprendíamos todo jugando. De hecho, si pusiéramos aquí arriba a 20 escritores, lo cual no sería muy recomendable porque podría haber algún accidente entre ellos, pero si pusiéramos a 20 de 20 escuelas literarias distintas, tal vez solo conseguiríamos que llegaran o llegásemos todos a un solo acuerdo, ¿no? Es decir, la literatura es algo que se hace con palabras, poniendo una palabra tras otra. Eso es una obviedad, pero en fin, a menudo es preciso incidir en las obviedades, ¿no? Para mí, la escritura tiene un elemento claro de oficio, de trabajo, de esfuerzo y de placer a la vez, porque, como decía Georges Perec, la escritura, digamos, como oficio, significa eso, el momento de la escritura, el momento en el cual una palabra va tras otra. Lo que pasa es que el lenguaje tiene la perversa virtud de referirse a la realidad, de tener la capacidad de derivar, de cambiar, de hacer una nueva realidad a través de su mera existencia, y por tanto no es un trabajo mecánico, no es solo juego, ¿eh? Tal vez también sea fuego, ¿eh? Pero eso viene de un verso de un poeta catalán muy admirado, Carles Riba, que hablaba entre el foc i el joc, que significa en español entre el fuego y el juego. Yo siempre me he sentido entre estos dos polos. Ahí es donde entiendo interesante el proceso de escritura.
Pero tú nutres y tienes una relación muy específica con la palabra fuego. Es decir, ¿cómo nutres a ese juego, de ese fuego que incita además una producción que es bastante considerable?
Sí, digamos que cuando hablo de fuego, hablo de aquello que trasciende lo cotidiano, de aquello que encontramos en un libro que nos conmueve, ¿no? A ver, yo para intentar explicar qué es lo que he buscado siempre en los libros que me gustan, porque yo me defino antes como lector que como escritor, yo soy lector y por ende soy un lector tan inconsciente que se lanza al hecho de escribir, pero soy lector. Cuando un libro me ha llegado, yo el mejor modo que tengo de explicarlo es mediante un cuento breve, ¿no? Un cuento breve que entronca con mi propia biografía de estos últimos años. El cuento, como cuento debe ser, lo voy a explicar con presentación, nudo y desenlace. Tú eres profesor y sabrás que las cosas ordenadas desde Horacio funcionan mucho mejor, ¿no? Por tanto, haremos planteamiento, nudo y desenlace. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿eh? Sí, bien. El cuento estriba en un cambio de mirada que yo he efectuado en estos últimos años por razones biológicas. Os sitúo. En los últimos 10 años he vivido junto a un hijo con graves problemas físicos, con parálisis cerebral, de modo que mi hijo no utilizaba el lenguaje para nada. No tenía capacidad ni de emitirlo ni de recibirlo. De modo que necesitábamos otras vías de conexión. Pero no es de eso de lo que os quiero hablar, sino solo os lo sitúo. Planteamiento del cuento. Aquí donde me veis, yo siempre he sido un hombre cómodo, muy cómodo. Es decir, alguien que para dormir necesita una cama, no una silla más o menos reclinable, no, no, una cama. No soy como esa gente que seguro que conoceréis, que cuando se va de excursión, pilla un tren o un autobús, una guagua, ¿eh? No sé cómo le llamáis aquí, bus, bus, y se sienta, se enrosca y te dice, bueno, cuando estemos por llegar ya me avisarás, ¿eh? Y acto seguido se pone a roncar, ¿no? Claro, yo siempre los he mirado con grande envidia, yo, imposible. Yo si no me echo, si no hay una cama, un plano horizontal, no puedo dormir. De modo que, como ya os podréis imaginar, uno de mis problemas graves cuando empecé a convivir con la nueva situación médica de mi hijo, era que cada vez que íbamos al hospital a los largos procesos de ingreso, debíamos estar junto a él, pasar noche, una vez su madre, otra noche yo. Entonces, en el hospital donde íbamos, en mi barrio de Barcelona, nos ponían con otra gente, era una habitación compartida, y yo siempre avisaba, antes de empezar una noche, decía, señores, les aviso que yo soy muy mal compañero de habitación, porque no duermo en esta silla reclinable ni que me maten. Voy a abrir la luz, voy a estar leyendo toda la noche, igual caigo, voy a hacer ruido, quien avisa no es traidor, por tanto, os advierto. Vamos al nudo, ya. El nudo nos aleja de este lugar tan triste de los hospitales y nos lleva a un lugar mucho mejor, las vacaciones, un lugar, por ejemplo, en el que yo también lo pasaba mal y hace 24 horas estaba en él, viajando, por ejemplo, por encima del Atlántico, en un viaje transatlántico, 12 horas dentro de un bonito avión en clase turista. De modo que tú estás ahí con tu situación, más o menos física, ahí y no puedes dormir para nada, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando fui a Guadalajara, México, a la Feria del Libro, el primer año, que Cataluña fue la invitada, yo fui ahí y viajaba con otro escritor amigo, Jordi Puntí se llama, que mide 1,95 m y pesa 120 kilos, ¿no? Y yo pensaba, hostia, si yo ya estoy así que no puedo dormir, tú debes estar desesperado. Entonces, cogimos un truco, era ir al lavabo por la parte delantera, es decir, colarnos por la zona de primera clase. Y al pasar la cortina, ¿qué veíamos? Bueno, en general, a toda la clase política catalana, que era la que viajaba a México ahí, muy bien echaditos, en primera clase, con una butaca reclinable, y yo ahí sí que, una envidia, sana envidia, aquí sí que dormiría. Estos pájaros sí que van a dormir y no yo. Voy al desenlace ya. Hasta que un día me iluminé, un día que me tocaba ir a pasar la noche junto a mi hijo en el hospital, una mala noche en vela, y cuando acabé mi artículo de aquella semana en internet, entré y tuve una iluminación. Entré en la página web de British Airways, que es mi compañía favorita, porque claro, estudié filología inglesa, anglo-germánicas, o sea, British Airways, y busqué el trayecto que más me emocionaba. London, New York. Busqué allí, vi el precio, me aterré, bueno, en fin, eso lo dejé fuera, pero entonces me dediqué a buscar los servicios de primera clase de London, New York. ¿Qué encontré? Entre otras cosas, exactamente las medidas de la butaca de primera clase. El ancho, el alto, el grado de inclinación, el reposapiés o como se llame, en fin, todo, todo. Yo me lo apunté, traca, 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 me lo apunté todo. Y entonces me presenté al hospital donde iba a pasar la noche en vela junto a mi hijo. Advertí a las enfermeras con las que ya nos unía una cierta relación de amistad y tal. Y dije, ¿no tendríais un centímetro, un metro para medir? Me quedaron mirando y me dijeron, los escritores sois muy raros, ¿eh? Cada vez me pides cosas más raras, pero bueno, me lo trajeron. Y con ese centímetro, ¿sabéis qué pasó? Pues que me puse a medir la butaca en la que yo no podía dormir ni un minuto. La butaca que era un potro de tortura para mí, que estaba al lado de la pequeña camita de mi hijo. Medí la anchura, medí lo alto, medí el grado de inclinación, medí el reposapiés, y como si esto fuera un cuento, pero realmente sucedió, el ancho, el alto, el grado de inclinación de la butaca de tortura de mi hospital eran idénticas en medida a la butaca de primera clase de British Airways, London, New York. Yo aquella noche, aquella butaca ya me la miré con otros ojos, ¿no? Yo pensé, caray, qué nivelazo, ¿no? Esto, pero qué glamour, yo aquí tal vez intentaría dormir un poco, porque si esto es como en primera, de modo que a partir de ese momento, siempre que me tocaba volver a pasar la noche junto a mi hijo en el hospital, antes de empezar, con los compañeros de la habitación, yo les advertía y les decía, os he de advertir, quien avisa no es traidor, que soy muy mal compañero de habitación, porque ¿sabéis qué? Yo ronco, y ronco profundamente, porque yo me negaba a admitirlo hasta que mi hija me filmó con el móvil y con el celular y ya no puedo esconderlo más, ¿no? De modo que, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Eso es lo que me interesa. El cuento termina aquí, tiene un final que lo dejo ahora para dentro de 15 segundos. Pero ¿qué pasó allí? Pasó que, científicamente hablando, las dos butacas eran idénticas. Igual de ancho, igual de alto, igual de largo. El que no estaba idéntico era yo. Lo que no estaba idéntico era mi mirada. No se me ocurre nada más emocionante que ir de London a New York en primera clase. Bien, sí, se me ocurre una cosa más emocionante, que es ir hasta Cartagena de Indias en primera clase. Esto ya sería la bomba, ¿eh? Pero en cambio, se me ocurren muy pocas cosas menos tristes que ir a pasar la noche a un hospital a velar a tu hijo enfermo. De modo que esa misma butaca, de repente, te la miras con ojos y tu mirada lo tiñe todo, ¿no? Todo. Esa es la manera que yo tengo para explicar qué he buscado yo siempre en la literatura y cuáles son los libros que me gustan. Los libros que me cambian la mirada. Los libros de los que yo, cuando salgo de esa lectura, soy distinto de cómo entré. No distinto en nada especial, ni tengo más dinero, ni he cambiado de idea, ni he cambiado de equipo de fútbol, continúo siendo del Barça, siempre lo he sido, ahora estoy más feliz que hace 10 años, pero mira, va como va esto, en fin, ya quien sabe de fútbol ya sabe por qué, pero lo que cambia de veras es el modo de mirar. Y eso es lo que me interesa. Cuando yo me pongo a escribir, buscar, otra cosa es que lo consiga, pero eso es de veras lo que me interesa. Y acabo. El cuento tiene un final, un estrambote final, y es que la felicidad nunca es completa, porque por más que yo he intentado, mediante este ejercicio de planteamiento, nudo y desenlace, explicar ese cuento, en realidad la butaca de British Airways London New York sería idéntica a la del hospital, pero a su lado había una carta en el que se servían gin tonics, whisky de todas las marcas, ron y magnífico, y en el hospital de la Vall d'Hebron nunca pasamos del agua mineral sin gas. ¿Eh? De modo que nada es lo que parece, pero en el fondo esa es mi respuesta a lo que me parece.
Bueno, pues me has dado el terreno para hacerte otra pregunta. Hablaste de las formas de las sillas de primera clase en London, New York, en la aerolínea. ¿Tú no crees que un escritor que se dedica a una forma tan declaradamente independiente como tú, a favor del juego en la literatura, es porque la tradición literaria misma lo obliga a buscar otras formas de escribir y de disfrutar el placer de escribir y de leer lo que escribe, y que los otros lo compartan también?
Es probable. Yo creo que cada uno acaba fabricando su propia tradición, ¿eh?, como lector. Lo que pasa es que es obvio que cada uno procede de una corriente, de un río, que tiene que ver con su lengua o sus lenguas, ¿no?, o las lenguas que más le empapan. Y es obvio que en mi caso, como en el caso de algún otro escritor catalán, ciertamente, la tradición lingüística de una lengua que ha estado prohibida gubernamentalmente durante más de 40 años y que ha estado fuera de los circuitos de poder durante más de 3 siglos, sin duda introduce algunas variaciones. Por ejemplo, que exista un respeto excesivo, a mi modo de ver, por preservarla. Yo estoy a favor de preservarla, claro, pero para mí la creación es transgresión siempre. Y una lengua dentro de un armario no me interesa. Salgamos del armario todos, o del armarius. Salgamos del armarius y usemos la lengua, ¿no? De modo que es cierto que en la tradición reciente catalana, algún poeta como Joan Brossa, por ejemplo, y algún otro escritor, ciertamente se ha visto forzado a buscar vías más heterodoxas, más heterogéneas. Por otro lado, de las tradiciones lingüísticas en las que yo me he formado, tanto la inglesa como la francesa, italiana o especialmente la española, tienen también unos elementos de ingenio aplicado al lenguaje que a menudo padecen de un pequeño problema, y es que son muy apreciadas en una determinada época, por ejemplo el siglo del oro, para hablar de la lengua en la que estamos utilizando hoy, el siglo de oro, ¿no? El siglo de oro es apreciadísimo, pero de repente el ingenio verbal cae en desgracia. Y eso es porque, claro, un cantante, que yo hoy me siento bastante cantautor, porque aquí solo me falta una guitarra, ¿no? Pero un cantante, si yo saliera aquí ahora y empezara con una canción que todos ustedes conocieran porque hubiera sido un hit universal durante años, al oír el segundo compás, ya estarían todos ustedes aplaudiendo, ¿no? ¡Ah, qué bien, va a tocar mi canción!, ¿no? Mientras que si es alguien que va a explicar una historia, pero más si es una historia de ingenio, más si es una historia que tiene que ver con el juego verbal, si yo empiezo a contarla y ustedes la reconocen, ya dicen, ¡bah! Otra vez este pesado con esto, ¿no? Eso ya me lo conozco. De modo que es cierto que el ingenio verbal lo que hace, lo que tiene, es que es fulgor, es fulgurante. Y como su propio fulgor, a menudo te deja un poco, no sé, atónito, ¿no? Y por eso es por lo que en todas las tradiciones hay momentos en los que la lengua hierve y hay una gran voluntad de ser experimentales, de jugar con ella, y de repente hay momentos en que eso sobra mucho. Sobra mucho. Eso en la historia de la literatura y en general de la creación y de la recreación, ¿no? Tras el barroco hay un, en fin, hay un cansancio de determinado tipo de procesos y el ingenio, yo pienso que caduca. Por eso es tan delicado, ¿no? Por eso es tan, es como la arena. La puedes, ustedes tienen unas playas aquí magníficas, vas ahí, pillas un puñado de arena, pero de repente si quieres analizarla mucho y abres la mano, cae. La arena desaparece, ¿no? Y en cambio estaba allí, y estaba caliente, y tenía una buena textura, pero de repente te pones como a decir, no, esa es mi tradición, yo ahora voy por aquí, entonces cae, ¿no? Claro, yo he disfrutado como lector de Rabelais en francés como un loco, de Joyce en inglés como un loco, de Cabrera Infante en castellano como un loco. Son gente que juega, pero hay lector que no soporta ese juego excesivamente llevado al extremo, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta.
Sí, sí, pues sobradamente, pero hablaste del lector, que es una parte bastante esencial para que el juego continúe. Y yo creo que un escritor que, vuelvo y repito, hace del juego un oficio, necesita la complicidad del lector. ¿Cómo es tu relación con los lectores, no solo en los libros en papel, sino a través de las nuevas tecnologías de Verbalia? Porque verbalia.com, por ejemplo, tiene una presentación en varios idiomas. Entonces yo creo que eso sirve para reclutar más lectores en geografías diversas.
Sí, yo creo que vivimos, y yo pienso que los autores deberíamos ser conscientes de ello, vivimos en un momento de extremo privilegio por la presencia de nuevas vías de relación con los lectores, ¿no? Y en general entre la comunidad de gente pensante, de seres humanos pensantes. Entonces, esta nueva situación viene dada por la red. Lógicamente, no descubro nada si hablo de Internet como un cambio de paradigma en muchos aspectos, también en este aspecto de la relación. Caray, se está produciendo un fenómeno paranormal. Eso es interacción. Cada uno que recoja una bolita, se la guarde y luego aquí interaccionan con ella.
Una digna circunstancia, una charla sobre el juego.
Sobre juego, y vamos a jugar aquí. A ver, ¿quién tiene más de una bolita? ¿Bolita negra, bolita blanca? No la tiren, por favor. Muy bien.
Llévenla de recuerdo.
Sí, sí, extraordinario, ¿eh? Siempre sucede. Sí, traiga una, por favor, sí, sí, sí. Caray, justo cuando hablábamos de interacción, ¿eh?
¿Y a mí por qué no me traen?
Momento. Luego. Ahora viene otra, venga.
Marius, gracias.
Esta no es tan redonda, ¿eh?
Te la cambio.
Vale. La variación del juego. No hay dos bolas iguales. No, eso... Bueno, no, ciertamente la relación, siempre el caos, cuando irrumpe el caos es que la cosa funciona bien. La relación con los lectores ha cambiado mucho. Para mí es importante, pero está muy mitificada por la industria. Por ejemplo, en Barcelona existe un fenómeno llamado San Jordi, que es el día de San Jorge, en el que toda la ciudad queda absolutamente invadida por libros, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez visitan nuestra ciudad, a que estamos plenamente encantados en que vengan, vengan un 23 de abril y se llevarán una idea, libros y rosas, perdón, y rosas, por supuesto, las rosas para regalar junto al libro, ¿no? Pero se llevarán una impresión de que nos pasamos el día y la vida leyendo, porque está toda la calle llena de libros, ¿no? Ese es una fiesta maravillosa para mí, es mi gran fiesta de la cultura, pero a la vez ahí existe el mito que ese es el día de relación del autor con sus lectores. Bueno, eso es una relación epidérmica muy respetable, pero es una relación pues de firmar, de hablar dos minutos, es una relación cordial, es una relación social, maravillosa, a favor y humana, ¿eh? Pero no es una relación profunda. Internet permite una relación profunda. Profunda quiero decir que puedes recibir lecturas de lectores, críticos o entusiastas, fundamentados o infundamentados según tu proceder, tu idea, con absoluta libertad. Y lo es porque tú eres mucho más accesible de un modo no intrusivo. Porque nadie va a pedir tu teléfono o nadie se lo va a dar, me imagino, en una editorial, pero en cambio sí que van a encontrar tu correo electrónico en la página web. En mi experiencia, tanto desde los artículos en prensa, que siempre firmo con el correo electrónico, donde recibes normalmente grandes elogios y grandes palos, ¿no? Porque la gente que ya le está bien, pues ya no se pone a escribirte, pero bien, existe una reacción, como en el ámbito literario. Yo puedo presumir, y es una, como verán, es presumir de algo que me costó bastante. Bueno, es una presunción que ya vean que no me hace quedar muy bien y por eso voy a presumir de ella, ¿no? Yo hice una novela gracias a los lectores. Es decir, recibí un encargo de un diario de Barcelona, de La Vanguardia, para publicar una novela por entregas y yo no lo veía claro, no era mi modo de escribir, pero tenía una novela absolutamente encallada, con 17 capítulos hechos, que partía de un argumento, de una idea muy, muy clara, que había estado 2 años trabajando en ella y había quedado fuera, yo había quedado fuera de esa historia. Entonces se me ocurrió proponer de publicar esa misma novela en 17 capítulos y cuando llegamos al 17, hacer una como un concurso, un juego con todos los lectores y decir: bien, y a partir de ahora, ustedes propongan finales para esta novela. Es decir, reconozco que es un poco de cara dura, ¿no? Porque yo estaba reconociendo implícitamente que yo no sabía cómo acabar aquella novela. Y pedí eso con una formalización de juego. Es decir, no más de 2.000 caracteres, no me escriban el final, explíqueme cómo lo acabarían ustedes, que es distinto, ¿no? Bueno, recibimos más de 150 propuestas durante 3 semanas que tenían unos premios, es decir, estaba formateado como un juego y yo me comprometí, y lo hice, a acabar esa novela en 3 semanas más y salió publicada con el diario un domingo en kiosco, ¿no? Fue una cura de humildad maravillosa. De esos mensajes, había muchos que eran insustanciales, o alguien que decía: no, pasa un marciano por ahí volando, entonces viene y lo arregla, ¿no? Porque el argumento era muy claro, se trataba de especular sobre la importancia del valor añadido del arte. Había un chaval que no era artista, que trabajaba en manualidades, que moría su madre, y el día de la muerte de su madre pillaba como un gran nervio y en el propio hospital empezaba a romper cristales y le daba un ataque de nervios. Entonces, bien, lo detenían y tenía que pagar una multa, pero resulta que entre todo lo que rompía había daños materiales y uno que era inmaterial, porque era una obra de arte de un artista japonés. Entonces se trataba, el dilema de la novela era de ver también qué pasaba con el arte, si podía reconstruirlo porque era de vidrio, si no, etcétera. En fin, yo había estado 2 años trabajando seriamente en esa novela y me había quedado absolutamente fuera de ella y la había abandonado. La tenía en el disco duro, en el cajón, lo decíamos antes, ahora no, en el disco duro del ordenador, ¿no? Pues esos 145 mensajes, esa relación de lectores activos, bueno, me llenaron, me insuflaron de ideas, eran buenísimas y acabé con un último capítulo porque estaba como para ser completada y tenía ese dilema que me había hecho abandonarla. De modo que eso es una cosa que me gustó mucho hacer y que no repetiré. Creo que estas cosas tampoco hay que repetirlas, ¿no? Pero es de interacción profunda, ¿no? Eso yo creo que sin Internet, el diario lo publicó en papel, pero toda la interacción fue a través de la red. Yo creo que sin Internet eso no existiría. Verbalia.com, que tú ahora comentabas, tampoco existiría, porque hay gente de todo el mundo que en castellano o en italiano o en catalán hace sus aportaciones, ¿no? Eso no tiene una economía sostenible como para hacer una revista o un fanzine. No. Yo pienso que ha llegado un momento en el que todos podemos ser emisores. Eso tiene sus peligros, cada uno debe tener su criterio. Pienso que hay mucha gente que cree que es escritor y abre un blog, esa grafomanía latente, general y generalizada. Es decir, tiene sus problemas, pero a la vez es profundamente democratizador, profundamente igualitario y profundamente libre, ¿no?
Además, algo que demuestra la generosidad del juego es una consideración tuya sobre los juegos de palabras, que dices son intraducibles pero son universales. Y yo creo que eso es lo que permite que el mapa virtual registrado a través de tu página pues convoque tanto, ¿no? Pero hablemos de otro tipo de lectores que son todavía más difíciles de convencer, sobre todo desde el formato de escritura que tú tienes, por llamarlo de alguna manera, que son los editores. ¿Cómo has hecho para convencer a los editores en una época de un mercantilismo voraz, donde pareciera que los agentes son más importantes que los mismos autores? ¿Cómo los sedujiste para que entraran también en el juego leyendo tus manuscritos y te publicaran?
Realmente esa es una historia difícil, compleja. Yo tuve mucha suerte de empezar a publicar muy joven. Mis primeros libros los publiqué en 24 años. Ahora estoy joven aún, pero claro, el tiempo no pasa en
vano. Ganaste un concurso de novela muy temprano.
Muy temprano, sí. Eso me dio la vía de empezar, de modo que rompí esa barrera, que es una barrera que deja fuera mucha gente y que genera mucha crispación o una gran frustración durante años, ¿no? Si vas recibiendo, digamos, respuestas negativas a tus originales. Yo eso no lo viví. De todos modos, sí que es cierto que a mí yo me he permitido escribir siempre lo que he necesitado, lo que he querido, lo que he creído que debía escribir, sin tener en cuenta ningún tipo de presión, entre comillas, editorial, porque tenía otra vía de expresión, de trabajo y de oficio, que era los crucigramas, los mots encreuats, en mi caso, los juegos verbales en prensa. Es decir, cuando a mí un editor, cuando había empezado, me intentaba presionar para que escribiera un determinado tipo de obra que él creía que sería comercial, que me sucedió, yo le decía, no, yo hago crucigramas, gracias, no me interesa. Pero yo respeto mucho las opciones de mucha gente y todo el mundo será susceptible a todo tipo de presiones o cantos del cisne o estrategias de seducción comercial, porque todo escritor lo que busca, lo que desea es ser leído y por tanto llegar. Y un editor es un medium allí, ¿no? Y si ese editor dice, sí, pero deberías ir más por acá, tal vez hay gente que sea sensible a ese tipo de argumentos. Y yo tuve la suerte de estar blindado al respecto de esto, gracias a estar publicando en prensa crucigramas diariamente y artículos. Eso me dio una cierta fuerza, ¿no? Se habla a menudo, ¿no?, de que para el trabajador su trabajo son sus manos. Para un escritor, a menudo, su única fuerza es su palabra, ¿no? Es lo que es capaz de generar. Pero también existe otra palabra que es una marca. Y esa marca es un nombre. Y un nombre y un apellido, a menudo, que es el que sale en las portadas de tus libros, ¿no? Y si tú blindas ese nombre y ese apellido, y lo blindas en el sentido de que tú eres quien controla lo que hace ese señor, que lleva tu nombre y tu apellido, claro, si puedes hacer eso, yo creo que tienes la mitad del camino hecho, ¿no? Pero no, ni digo que fuera fácil, ni digo que lo sea para nadie, ¿no? Pero jamás seré victimista. Yo creo que un autor debe escribir lo que él quiere. Es decir, quejarse de otra cosa, pues mira, chaval, no haberte metido allí, ¿no?
Hablas de un nombre y un apellido. No puedo evitar resolver una curiosidad. Seguramente muchos de ustedes conocerán a este autor. Para quienes no lo conozcan, es un, digamos, yo lo considero un padrino de Marius es el escritor francés Georges Perec, que hace de la literatura y de la lectura un acto de felicidad permanente en cada una de sus páginas y en cada uno de sus libros, y que como ser humano de hecho era alguien totalmente entrañable. ¿Qué significa para ti Perec? Porque creo que es cálido y necesario evocar su figura, además que tenía una barba como caprina, una mirada excéntrica
Y un gato negro aquí
y un
en la
gato
foto.
negro, sí, y bueno, es un escritor conmovedor, hermoso y todos los adjetivos que ustedes le quieran agregar al cariño que él desata. Pero para ti, ¿qué significa Perec?
Para mí, Perec fue un descubrimiento, no diré que tardío, pero lo descubrí cuando murió. Lo descubrí por esas necrológicas que publican todos los periódicos cuando hablan de un gran escritor que ha muerto y tú no has leído nunca nada de él. Y pensé, caray, este tío, a ver. Y empecé a leerlo, ¿no? Para mí, que no soy francófono, que soy anglófono, que vengo del, procedo más de lecturas del ámbito inglés, bueno, fue una revelación, por sus postulados, también por sus obras, por lo que consiguió, pero sobre todo por el punto de vista, ¿no? Para Perec, la escritura, como empezábamos esta charla, es una actividad, es trabajo, pero a la vez es juego. Y es juego lógico, es juego verbal. Perec hizo crucigramas en francés para explorar la, digamos, la capacidad, la elasticidad de las palabras, ¿no? Continúo, todavía no lo he leído todo de Perec, porque continúan saliendo cosas que publicaba, pero en una revista, hizo también cortos, algún guión cinematográfico y demás, murió muy joven. Les recomiendo mucho una novela, La vida, instrucciones de uso, es su novela más conocida y reconocida. Es una novela que es un rompicapo, un rompecabezas absoluto, en un edificio en Francia, en París, y es, para mí, es una de las grandes novelas del siglo XX, pero no lo destacaría tanto por obras concretas como por su actitud. Y bien, y los postulados del Oulipo, es decir, de la literatura potencial, ¿no? Yo creo que vivimos a menudo muy preocupados por el canon o la posición estética de ciertos autores dentro de la importancia, ¿eh? Cuando hallas como un autor como Perec, ves que eso, bueno, esa es otra guerra, ¿no? Esa es otra historia, que lo que cuenta, de hecho, es el texto. Y bien, esa capacidad lúdica de aproximarse con placer, pero con rigor extremo y con una voluntad de no repetir nunca un libro. Siempre descubriendo, también Cortázar tenía ese tipo de visión lúdica, pero repitió más, ¿no? Perec no repitió, y eso que, bueno, como digo, murió muy, muy, muy joven, murió de cáncer muy poco después de publicar La vida de instrucciones de uso, que es del 78, pues moriría a principios de los 80, que es cuando yo lo descubrí. Es un gran autor, junto a Raymond Queneau, Italo Calvino y otros grandes monstruos. Marcel Duchamp también estaban en este grupo del Oulipo.
Hablas de la repetición. Bueno, entre muchas proezas que hizo Perec, tiene una novela que se tradujo como La desaparición, que él se propuso escribirla sin que apareciera la letra E en ninguna de sus palabras.
La disparición, lo que desapareciera la letra E.
¿Pero no crees que es la condición típica que define al escritor juguetón, que es reinventarse en cada uno de los libros? Además, sin que le importen los editores o las coincidencias que buscan los críticos para cifrar lo que es un estilo, sino simplemente reinventarse para que evitar la repetición y jugar en cada libro de una manera diferente.
Yo creo que es eso, es un espíritu explorador. Yo pienso que la exploración también para un lector es fundamental, ¿no? Yo tengo mis épocas de leer novela negra y encuentro fantástico eso, ¿no? Pero cuando un escritor se siente cómodo en un registro, con un formato, con un modus operandi, tiende a repetirse hasta la saciedad, ¿no? Eso lo descubrió rápidamente un grande como Juan José Arreola, ¿no? Arreola, con el Confabulario, vio que eso era lo que él quería escribir y lo único que hizo era reescribirlo. Cada vez hay versiones y versiones, pero ya era consciente de ello, ¿no? Yo creo que sin la, al menos en mi modo de ver, sin la voluntad esta de explorar, pierde sentido escribir. Para mí debe haber una fuerza muy grande, una necesidad muy clara para que me ponga a escribir. Porque como lector que soy, conozco que habiendo tantos libros geniales que nunca podría acabar de leer, habiendo tantos autores escritos desde tantos puntos de vista, ¿por qué voy yo a lanzar un texto más? Es decir, ese por qué yo lo relaciono más con el cómo que no con el qué. Es decir, a mí lo que me interesa es encontrar nuevos modos de cómo escribir, ¿no? Más que no hallar nuevos temas para escribir del mismo modo. En eso sí que coincido y sintonizo plenamente en autores como Pegek. Otros autores que son muy respetables han escrito el mismo libro siempre desde ópticas distintas, ¿no? Pero no, eso a mí no me motiva para nada. Es decir, ¿para qué? Si yo ya he explorado un modo de decir, ¿para qué voy a repetirlo? Y lo malo es que no suele ser una elección estética, ¿no? Suele ser una elección condicionada por el éxito comercial de algún tipo de fórmula, ¿no? Esto los que como autores hacemos a menudo de jurados en un premio literario lo notamos de un modo casi festivo, ¿no? Decir, mira, cuando Soldados de Salamina triunfó del amigo Javier Cercas, pues de repente, oh, había muchas novelas que se parecían en todos los premios literarios, ¿no? O de repente hay una moda por recuperar la novela histórica, ¿no? Porque hay un bestseller, pues venga novelas históricas. Es decir, que es muy condición humana. La condición humana es gregaria por naturaleza, pero el creador debería huir de ese gregarismo, entiendo yo, ¿no? De modo que si tu modo de escritura te lleva a repetir siempre el mismo libro, pues lo encuentro muy respetable. Pero si no te planteas y si en realidad lo que hay ahí detrás es intentar ajustarse a los cánones de lo que está triunfando ahora para ver si... Hombre, la verdad, lo encuentro muy lamentable. Digamos que dedícate a otra cosa, no dediques tantas energías a una cosa que lleva tanto fuego, que quema tanto como la escritura, ¿no? Dedícate pues al skateboard, que es más repetitivo y muy interesante también.
Sí, evidentemente los rótulos son muy útiles en el supermercado, pero en la literatura son un poco frustrantes. Pero bueno, como no hay nada mejor que hablar de literatura, leer literatura. Entonces, Marius quiere leerles un fragmento de uno de sus libros, para mí muy conmovedor, que se llama Quieto. Con esto cerramos la sesión y después abrimos las preguntas para el público.
Muy bien, a mí me gusta hacerlo esto por reivindicar el mundo este anglosajón, ¿no? En el ámbito anglosajón, en el mundo inglés, las presentaciones de libros suelen ser lecturas de libros. Y bueno, yo he estado muchas veces, recuerdo haber ido a Dublín, por ejemplo, y tengo que ver, no, que está John Banville leyendo. Bueno, y subes y de repente una biblioteca llena de gente callada, así, y John Banville leyendo la novela que está escribiendo últimamente, pues durante 50 minutos seguidos. Yo quiero importar al mundo latino esto, pero no vamos a hacerlo 50 minutos, no sufran, hay que entrar en pequeñas dosis, porque claro, aquí ahora, ¿cómo? Bueno, sí, empiezas a leer y bueno, te vas animando, igual se lo leo todo, ¿no? Ya. No, yo les voy a leer un fragmento de Quieto, un fragmento que para mí define el tono, es decir, el modo de escritura para explicar una historia, pues, aparentemente tan dura como vivir junto a un hijo quieto, junto a un hijo que no tiene ningún tipo de movilidad, que tiene una parálisis cerebral. Este es un fragmento de uno de los capítulos que se denomina Rabia, y que bien responde al tipo de escritura que hallé, al estilo que hallé para enfrentarme a un tema tan sensible como este, que es una escritura dual entre el humor y el dolor, una escritura que responde a la vivencia porque no hay ningún dolor que no conlleve también placer. No hay ningún momento duro que no conlleve, no hay sombras sin luces también, ¿no? Este es el fragmento que he decidido leerles, que era mi experiencia cotidiana junto a mi hijo, cada mañana cuando salíamos con la silla de ruedas y junto a mi casa estaba lleno de carros, de coches, de carros aparcados que nos impedían movernos. De modo que aquello era una odisea, pero también había una enseñanza clara tras él, ¿no? Cada mañana mi rabia aumenta. Hay días en que rayaría los coches aparcados en la acera sin contemplaciones. Otros días le rompería el retrovisor, les pincharía las ruedas o las dos cosas a la vez. Un día, harto de una furgoneta enorme que durante 3 mañanas seguidas no solo obstaculiza el paso a una silla de ruedas, sino que no deja pasar ni a los peatones bípedos, decido escribir un folio de queja para dejárselo en el parabrisas, fijado por un limpia. Le escribo cosas terribles sobre la accesibilidad de las sillas de ruedas, pero cuando llego al cruce, la furgoneta ya se ha ido. Y es mi autobús azul adaptado el que espera con la subsiguiente cola de ruidosos adictos a la bocina. El paso siguiente es de manual, pero tardo semanas en darme cuenta. Para paliar la flagrante injusticia que sufro cada mañana, decido institucionalizar mi reacción. Nunca he sido partidario de la lucha armada, de modo que opto por la subversión no violenta. Se me ocurre que en vez de redactar inútiles alegatos informativos destinados a los parabrisas, imprimiré unas cintas adhesivas enormes que cubran toda la anchura que ocupa el asiento del conductor. Escribiré allí: dejen pasar a las sillas de ruedas, o algún eslogan similar, y las pegaré sistemáticamente a la altura de los ojos de los conductores de todos los vehículos que entorpezcan mi marcha, aparcados sobre la acera. La idea es que el adhesivo sea tan potente que cueste despegarlo y que la anchura y el grueso de mi aviso imposibiliten o dificulten mucho la visión para una conducción cómoda y eficaz. Mientras lo diseño y pido presupuesto a una imprenta de mi barrio, pienso que soy un as del sabotaje. Cuento los días que faltan para que todos estos cabrones reciban lo que se merecen. Disfruto pensando en la imagen del primero al que se le ocurrirá ir a comprar un cúter en la papelería del barrio, que no abre hasta cosa de las 10 de la mañana, para poder conducir hasta su trabajo sin pillar tortículis. Una mañana en que espero el autobús tranquilamente en la esquina, llega un Renault Laguna azul y el pájaro tiene el morro de pedirme que me aparte del trozo de acera que ocupamos mi hijo y yo para que él pueda aparcar. Le digo que no con el brazo y no lo entiende. Baja el cristal de la ventanilla y verbaliza su gesto: ¿te puedes apartar, por favor? ¡No! Le digo que eso es una acera y que no es lugar para su coche. Me replica que qué quiere que haga, que dónde quiero que lo deje. Le replico que su hijito tiene 2 piernecitas y que puede caminar tranquilamente los 7 metros que le separan de la puerta de la escuela sin temor a que le secuestre un comando de Al-Qaeda. Luego le digo que si tanto desea acompañarlo, siempre puede viajar en transporte público. Eso ya es demasiado para sus estándares. Los de atrás empiezan a impacientarse. Se oyen los primeros bocinazos. El Yuyu y yo, mi hijo, permanecemos firmes en nuestra estratégica zona de acera, con la posición ganada a pulso. No cantamos el "no nos moverán", porque no me la sé, pero por nada del mundo moveríamos ni un solo músculo. El padre, desconcertado, finalmente renuncia a su invasión habitual de acera, baja del coche, hace bajar de él a su retoño, le calza la mochila, le protege hasta la pared de la acera que ya toca el muro de la escuela, le da un beso y lo empuja hacia la puerta de la escuela como si estuviese enviándolo a la guerra. Después aguanta, tan impertérrito como yo, el concierto de bocinas, y hasta que su niñito no atraviesa el umbral de la puerta, no decide desbloquear la calle. Antes de subirse al Laguna azul, me clava una mirada asesina, de puro odio. En esa mirada criminal me reconozco, en esos momentos no solo le hubiera pegado uno de mis adhesivos antivisión en el parabrisas, también le hubiese golpeado con un bate de béisbol, derribándole con un par de porrazos, le hubiera destripado, descuartizado, desmenuzado, envuelto en papel de film transparente y congelado en tacos irregulares para hacer caldo en invierno o para zampármelo de aperitivo con aceite, sal y vinagre. Todo esto que verbalizo con el máximo número de detalles y mucho más aún es lo que hubiera verbalizado para asegurarme de no hacerlo. Del mismo modo que tampoco fui nunca a recoger el encargo de los adhesivos antivisión, ni acabé transformando en una causa mi lucha obsesiva contra los coches aparcados en la acera. Toda la rabia que me provocaban se multiplicaba de una manera malsana por mi dolor, por la rabia inconmensurable que me provocaba y que me provoca que el yuyu nunca pueda sentir el placer de odiar rotundamente a alguien porque te impide el paso, porque es un imbécil o un cabrón, o las dos cosas a la vez. Y esa rabia, que es mía y será siempre mía, me puede transformar en guerrillero de mi causa, capaz de cometer las mismas arbitrariedades que denuncio o aún peores. La sabiduría es flexibilidad, no rigidez. Al día siguiente de la bronca tremenda con el hombre del Laguna Azul, descubro que solo tengo que cruzar la calle para hallar una zona mejor donde esperar el bus. Entre un árbol y una farola, separados por una distancia inferior a la longitud de cualquier vehículo de cuatro ruedas que no sea de la marca Smart. En estos 3 metros lineales debo de haber pasado muchas horas de espera en los últimos años. He leído libros enteros ahí, algunos tan poco ligeros como el rojo y el negro, de Stendhal. Cada mañana unas poquitas páginas. Hemos aguantado la lluvia y el sol, el frío y el calor. El mundo sigue estando lleno de cabrones, pero yo no pienso montar ninguna puta organización para combatirlos. Gracias.
Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas. No, tenemos que respetar el horario, lo siento. Ah, ¿prefieren que lea aquella pregunta? Ah, bueno, si ustedes están de acuerdo y si Marius quiere. Quieto.
Quieto.
Y va a haber firma de libros al término de la charla aquí.
Bueno, si quieren, en vez de leer otro que tal vez sería un poco largo, les explicaré el episodio, que es el episodio genético, el que me dio... Una pregunta mucho mejor. Venga. Perec, sí. P-E-R-E-C. C, C final, sí. Perec. Bueno, no, yo pienso que en vez de leer lo que tal vez sería largo, se lo contaré, que es mucho más corto, pero que para mí también es ilustrativo. El episodio que me dio el tono, porque en cualquier libro el tono es lo más básico, ¿no? Y se lo contaré porque me parece suficientemente gracioso. Sucedió en Génova cuando estábamos con mi hijo y con los 4 de la familia en Génova y decidimos ir a cenar a un restaurante. Bajé a ese restaurante en el puerto de Génova, que es un puerto en Italia, que les recomiendo vivamente, siempre que no levanten ustedes la cabeza, porque es precioso, pero alguien los engañó y les puso una autopista que pasa justo por encima, o sea que todo está bien, pero hasta aquí, si hacen así ya no, y fui a un restaurante y pedí mesa para 4. Mi italiano no es muy académico, a partir de la segunda cerveza mejora profundamente, pero me hago entender y me encontré a una genovesa, una señoraza muy elegante, la propietaria, y le pedí una mesa para 4, trae un carrozzino, un cochecito también. Ella ya pilló que mi acento era raro, catalano, sí, sí, ah, de Barcelona, visca el Barça, cosas que siempre nos suceden cuando vamos por el mundo. O sea, todo fue bien hasta que al cabo de una hora y media llegué, justo con mi hijo en primera fila, los cuatro, pero él con la silla de ruedas. Naturalmente el restaurante no estaba adaptado y había como unas, escaleras. Entonces bajé, yo ya tenía mucha práctica, ¿no?, con la silla, pam, pam, pero claro, él, reconozco que su aspecto era más bien de cantante de heavy metal, debería tener unos 6 años, con cabello largo, pero con una cinta, y la cabeza pues se le movía. Total, que aquella señora cuando nos vio entrar con semejante espécimen de la raza humana, dijo, oh, pero esa silla es demasiado grande. Yo le dije, no, pero si yo la manejo bien, no se preocupe. Oh, es que tengo muchas reservas. Sí, claro, una de las cuales la mía, que no se acuerda. Visca el Barça, Barcelona, tal. Oh, empezó a poner pegas, ¿no? Se le cambió la cara, quedó blanca, y nosotros casi que como que me gusta, ¿no?, que me pongan pegas a mí, me pone. De modo que me iba diciendo yo, venga, pues más. Total, que acabamos que nos hizo subir a un comedor escondido, recóndito, en el primer piso, a 9 escalones por encima del nivel del mar, que subimos impertérritos, los 20 kilos de la silla de ruedas de hierro, más los 15 kilos de yuyu. Llegamos arriba, entonces se produjo la escena clave, que si yo me la invento para una novela, me censuro a mí mismo, ¿no?, por decir, ah, te estás pasando, esto ya está muy visto, esto es tragicómico y tal. Junto, en una mesa redonda, pero todavía de pie, la señora genovesa, tras 15 minutos de bronca tremenda conmigo en italiano, me dijo, ¿usted habla inglés? Yo le dije, sí. Entonces ella me dijo, pues yo no. ¡Antonio! Y llamó a un tío, ¿no? Yo me quedé absolutamente estupefacto y vino el Antonio, elegante. Bueno, yo ya empecé a sospechar que había algo entre ellos, ¿no?, porque como se miraban y tal, pero era el maître, un señor de una edad, todo aquello vestido de negro y tal. Antonio se puso ahí al lado y la señora le dijo, diles a estos señores, en inglés, que deberán terminar su cena antes de las 9:10. Yo miré el reloj y eran las 8:30. Pensé, esta tía pretende que yo me tome una mariscada gloriosa aquí en media hora. No es imposible, ¿no? Y el Antonio, en un inglés digno de la Universidad de Cambridge, me dijo, no, que dice la señora que deberán ustedes finalizar su cena antes de las 10:10. Es decir, que la traducción del italiano al inglés, ganamos una hora de cena ya, ¿no? Y yo pensé, debe ser otro huso horario o algo, ¿no? Me quedé ahí estupefacto y entonces fue cuando corroboré que era su marido, porque él, con aquello que hacen los italianos, ¿no?, aquellos gestos, empezó a hacer, diciendo, si yo te contara, ¿no?, si yo ya hace años que la aguanto a esta, ¿no?, aquello que tal. Total, que bueno, la señora dio media vuelta, se largó, nosotros nos sentamos dignamente y nos pegamos una cena, una mariscada extraordinaria y no nos levantamos hasta las 12:30 de la noche. Nunca se llenaron los dos comedores, ni el de arriba ni el de abajo, en todo ese tiempo. Nunca se llenaron. Antonio estuvo maravilloso, nos sirvió la mar de bien, etcétera. La señora no la volvimos a ver hasta la hora de darle la visa para salir con la tarjeta de crédito, entonces sí apareció, pero nos quedamos estupefactos, ¿no? Cuando volvimos al hotel, yo estaba allí todavía, pero alucinando, reímos un montón, bueno, ayudó un par de botellas de buen vino, digamos, pero que mariscada sin vino no es mariscada. De modo que nos preguntábamos, ¿pero esto ha sucedido en realidad? ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido que una señora ha pensado que un niño discapacitado, que un niño con parálisis cerebral, le afea su local. Eso, no, su local es demasiado bonito, es demasiado lindo para tener un espécimen de raza humana que no progresa adecuadamente como él. ¿Eso es lo que le ha sucedido? Esa señora tenía miedo, sentía miedo, pero ni ella misma sabía de qué. Ella no hubiera sido ni capaz de verbalizarlo. Si tú le preguntas por qué le dio ese ataque, no lo sabría decir, ¿no? De modo que lo que yo pensé fue autoimponerme, decir, eso lo voy a escribir ahora mismo. Ahora mismo voy a hacer una crónica fidedigna de lo que acaba de pasar. Y ese fue el primer capítulo que me atreví a escribir, que me dio el tono para hablar de un tema tan peliagudo como este. Yo creo que la literatura, el verbo, la palabra, ilumina territorios oscuros. No quiere decir No quiere decir, lo oscuro siempre es el miedo peor. Cuando yo era pequeño, mi abuela me enviaba al cuarto de las ratas, que decía ella, porque estaba oscuro y eso me daba mucho miedo. Si tú escribes, si tú hablas de ello, aunque sea un tabú, estás iluminándolo. Luego tal vez no te gustará lo que verás, pero lo estás iluminando. Esa es una de las funciones de la literatura. Bien, el último detalle, ya que estoy aquí ahora ya no puedo dejar de decirlo, es que Quieto sale la semana que viene en italiano. Quieto se llama, por Mondadori, y que me han pedido que lo presente en Roma, pero yo estoy intentando insistir todavía a través de la agencia por si no podíamos hacer una presentación en Génova, porque conozco un restaurante de pescado en el puerto donde seguro que la presentaríamos bien. Muchas gracias.